laisse obscurcir ma pardon. Je regarde la vie.
Tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es viernes 31 de enero, 1:00 p.m, hora de París. Con David Broadway en los controles titulares.
Raquel Villaécija.
Ya se conocen los nombres de los 3 rehenes israelíes que Hamas liberará mañana dentro del acuerdo de alto el fuego pactado hace 2 semanas. Hay un franco israelí y un estadounidense israelí. A cambio, el gobierno hebreo liberará 90 prisioneros palestinos. Es el 4º intercambio de presos desde que empezó la tregua. Mañana entran en vigor los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a México y Canadá. Trump aún no ha decidido si tasará también el petróleo que llegue de ambos países. Además, amenazó al grupo de los BRICS, que integran, entre otros, Brasil, Rusia, India o China, con aplicarles tasas aduaneras si amenazan la hegemonía del dólar. Plenos poderes para el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Las reformas constitucionales impulsadas por el mandatario para consolidar aún más su poder fueron aprobadas este jueves por el Congreso tras una votación unánime. Su mujer, Rosario Murillo, se convierte en copresidenta del país. Con estos titulares, vamos ya al informativo. Ya se conocen los nombres de los 3 rehenes israelíes que Hamas liberará mañana dentro del acuerdo de alto el fuego pactado hace 2 semanas. Hay un franco israelí y un estadounidense también israelí. Se trata de los 2 primeros hombres que el movimiento palestino Hamas pone en libertad. A cambio, Israel dejará libres a 90 de los detenidos. Se trata del 4º intercambio desde que empezó la tregua. Los detalles con Daniel Blumenthal.
3 hombres civiles, ancianos, enfermos o heridos, pero vivos, después de 15 meses en Gaza. Los nombres proporcionados por Hamas son los del ciudadano israelí francés Ofer Calderón, el israelí estadounidense Kit Sigal y el israelí Yarden Vivas, cuya esposa y sus 2 hijos pequeños permanecen secuestrados en Gaza y se estima que no están con vida. Previamente, probablemente ya hoy, la autoridad palestina y Egipto abrirán el cruce fronterizo de Rafah para permitir, tal como acordado, el paso diario de 50 combatientes de Hamas heridos que recibirán atención médica en hospitales egipcios. Cada uno de ellos podrá estar acompañado de 3 familiares, o sea, hasta 200 personas en total cada día, e Israel no se opondrá al paso de un mayor número de niños. Paralelamente, Israel excarcelará mañana a otros 90 presos palestinos, algunos de ellos asesinos convictos. En Israel aún están grabadas las imágenes de la caótica liberación ayer de 2 civiles a manos de la Yihad Islámica en Jan Yunes, y después de protestas y amenazas, los intermediarios se comprometieron a garantizar la seguridad de los israelíes en el momento de su entrega. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump abre una guerra comercial con México y Canadá. Mañana entran en vigor los aranceles aprobados por el presidente estadounidense. Tasará con un 25% los productos que lleguen de ambos países. Aún no ha decidido si grabará el petróleo. También amenazó con aprobar tasas para los BRICS, el grupo que integran, entre otros, Brasil, Rusia, India y China. Los detalles con Leticia Fuentes.
Anunciaremos aranceles a Canadá y México por varias razones, decía Donald Trump hace unas horas. El presidente de Estados Unidos insiste en la necesidad de imponer aranceles del 25% a los productos de estos 2 países a partir del 1 de febrero por varios motivos. Por la cantidad de migrantes mexicanos y canadienses que han llegado a Estados Unidos en los últimos años, por las drogas que exportan dichos países y por los subsidios que reciben. México y Canadá nunca han sido buenos con nosotros en materia comercial, insiste Trump, para justificar también los posibles aranceles al petróleo que proceda de estos países. Aunque esta idea no está clara, es una decisión muy importante para Estados Unidos. Canadá y México representan el 71% de las importaciones estadounidenses de crudo. La llegada de un nuevo Donald Trump con un perfil de dictador, según él, a la Casa Blanca ha desatado el temor internacional. No solo entre los países vecinos, también al otro lado del mundo. China mira con recelo las nuevas medidas del presidente estadounidense, quien ya ha anunciado posibles impuestos sobre el gigante asiático.
Ya se han encontrado las dos cajas negras del avión que se estrelló ayer en Washington tras chocar con un helicóptero del ejército. Las cajas permitirán conocer las causas del accidente que provocó 67 muertos. Donald Trump dijo que no descarta que fuera culpa de los programas de diversidad promovidos por sus predecesores Obama y Biden. Los detalles con Asbel López.
Cuando le preguntaron si culpaba a los controladores aéreos y a los programas de diversidad de la catástrofe, Trump reconoció que no lo sabía, pero que podría ser. Se está investigando, dijo, pero también acusó a la Agencia Federal de Aviación. Según él, la FAA está reclutando activamente trabajadores que padecen discapacidades intelectuales graves, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación por diversidad e inclusión que aparece en el sitio web de la agencia. Trump sugirió que las administraciones anteriores habían acabado con los altos estándares republicanos.
Hay cosas en las que tienes que basarte. En la capacidad intelectual. Tienes que basarte en la calidad psicológica. La calidad psicológica es un elemento muy importante. Estas son diversas pruebas muy rigurosas que pusimos en práctica, pero Biden las eliminó. Biden aplicó un estándar que es exactamente lo opuesto.
Sobre las causas más corrientes de los accidentes aéreos, el especialista en aviación y defensa Javier Taibo evoca la acumulación de elementos.
Todos los accidentes aéreos tienen una componente de fallo humano. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, es por un error de pilotaje, a veces es por un fallo de mantenimiento, a veces es por un fallo de control de tráfico aéreo, y casi siempre es por un cúmulo de varias circunstancias.
Trump prometió una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de lo ocurrido.
En Nicaragua, desde hoy, hay plenos poderes para el presidente Daniel Ortega. Las reformas constitucionales impulsadas por el mandatario para consolidar aún más su poder fueron aprobadas este jueves por el Congreso. Su mujer, Rosario Murillo, hasta ahora vicepresidenta, se convierte en copresidenta del país. Kevin Párcene, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Tours, cree que esto anticipa la sucesión de Ortega.
Bueno, es algo que se ha podido casi anticipar desde igualmente unos años, porque de la última elección, con el envejecimiento pues del presidente Ortega, se anticipaba la sucesión, o se ponía en cuestión la sucesión de Daniel Ortega, y ya estaba en la mesa la opción de una sucesión por su esposa, pues Rosario Murillo. Pero sin enfocarse, sin ubicarse en ningún marco institucional. Y creo que esa reforma pues permite no solo anticipar este hecho, sino prever la sucesión, porque, bueno, al desaparecer Daniel Ortega, o si no, ponerse un poco más atrás, la copresidenta, ahora Rosario Murillo, puede asumir mucho más poder y actuar como copresidenta, el estatus que tiene ahora.
Ortega y Murillo consagran su poder absoluto en Nicaragua.
Bueno, eso es cierto, que es una confirmación de un crecimiento muy importante del poder del presidente y de la pareja presidencial.
En Europa hoy se cumplen 5 años del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Con los británicos divididos, el 55% cree que fue un error, pero la otra mitad cree que el país ha ganado en soberanía. Hay una generación de jóvenes que no votó en junio de 2016 por ser menores, en una consulta que al final les ha acabado afectando también a ellos. Daniel Postico ha hablado con algunos de ellos.
Una de las reivindicaciones durante la campaña del Brexit fue que se bajara la edad de votación de los 18 a los 16 años, porque estos iban a ser los más afectados, pero no les dejaron. ¿Qué se ha hecho de esa generación? ¿Cómo les ha ido? Ahora tienen 24 o 25 años. Joel Felix se acaba de licenciar en música. Tenía 16 años cuando el referéndum, y cuenta que en la escuela organizaron su propia campaña.
There were various people making statements, trying to...
Había compañeros dando argumentos a favor y otros en contra, dice. Al final, toda la escuela votó y el 60% eligió quedarse y el 40% salir. O sea que si la gente de nuestra edad hubiera votado, potencialmente el resultado habría sido distinto. Jay Haynham tenía 16 años entonces y recuerda que sintió miedo cuando vio el resultado en las noticias. Dice que no se debió dejar una decisión como esta a la gente mayor porque no les afectaba tanto. Ahora estudia diseño gráfico y explica que se planteó estudiar en el extranjero, pero que el Brexit dificultó muchísimo que lo pudiera hacer y me limitó, dice, a las universidades británicas. Tampoco pudieron votar los miles de europeos establecidos aquí con hijos. Amaday Carreras, española nacida aquí, ahora estudia Derecho y cuenta que tras el Brexit se tuvo que sacar el pasaporte británico.
Cada vez que aplicaba a trabajos o cuando apliqué a la universidad me contaban como un extranjero, aunque yo ya he nacido aquí y me crié aquí. Te cobran casi el doble como un estudiante extranjero.
Otro que no pudo votar por edad fue Samuel Ollo, que ahora es ingeniero informático. Tiene pasaporte español y esto es un privilegio respecto a sus compañeros británicos.
Si nunca has tenido la opción, no es el final del mundo, pero si tienes la opción y después te lo quitan, a veces eso hace más daño.
Los que sí pudieron votar y no lo hicieron fueron los jóvenes mayores de 18. La española Bridget Santana recuerda que cuando la votación estaba con sus amigos británicos en el Festival de Música de Glastonbury.
Lo estábamos pasando genial, estupendo y tal, y luego uno de ellos dijo, nos preguntó si habíamos votado. Y entonces empezamos a preguntarnos entre todos los de Glastonbury a ver si tú habías ido a votar. Preguntamos 50 personas y de las 50 ninguno votó.
Glastonbury se convirtió en un drama.
Todos estaban con una resaca, emocionalmente llorando algunos, otros histéricos, gente llamándose a sus padres o a otros, a universidades.
Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Ayer nos dejó la cantante y actriz británica Marianne Faithfull, que falleció en Londres a los 78 años. Con ella desaparece una de las grandes musas de la música folk de los años 60 y 70. Nos amplía María Carolina Piña y con ella nos despedimos.
La tímida Marianne Faithfull hizo su aparición en el paisaje musical británico en 1964 con este tema suave y nostálgico, As Tears Go By. Con esta canción, Faithfull se convirtió a sus 17 años en un ícono, entrando en el top 10 británico. Luego vinieron otros temas tan inolvidables como Melancólicos y sobre todo una intensa relación con otro cantante de leyenda, Mick Jagger de los Rolling Stones, con quien compartió su vida y aventuras a finales de los 60. Faithfull nació en Londres y durante su carrera exploró diversos territorios artísticos, no solo la música sino también el teatro y el cine. También fue una de las artistas más cotizadas de la jet set en su juventud y sobrevivió a múltiples altibajos, sobredosis de drogas, suicidios, vida en la calle, alcohol, cáncer, enfermedades ligadas al tabaquismo y más recientemente el COVID, que casi se la lleva. Entre sus grandes éxitos como cantante figura This Little Bird, Summer Nights y este Come and Stay With Me. La melancólica Faithfull navegó asimismo por diversos géneros musicales como la música folk rock, el punk, el jazz y el blues. Murió anoche a los 78 años en Londres en compañía de su familia.